Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al libro de 2 Corintios, capítulo 6. 2 Corintios, capítulo 6. Regresamos a un pasaje que empezamos a examinar el domingo pasado en la noche. Empieza en el 14 verso y continúa hasta capítulo 7, verso 1. Quiero recordarle que ya hemos cubierto la sección antes de aquí, pero la sección que sigue después de esto, y regresamos a examinar esta sección en particular que está en medio de el llamado de Pablo a que los corintios abran su corazón a él. Leemos la palabra de Dios empezando con el verso 14. Pablo escribe: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré entre ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ya que tenemos esto. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es un llamado a la santidad. Pablo está llamando a la congregación de los corintios a que viva una vida de separación. En el contexto inmediato, la separación tiene que ver con antagonistas que les perturbaron a la iglesia de Corintios, maestros falsos, quienes habían desviado las afecciones de los corintios lejos del apóstol Pablo, por lo tanto, lejos del verdadero evangelio, porque eso fue lo que les trajo el verdadero evangelio. Lejos del verdadero evangelio, lejos del mensajero de Dios a ellos, el que los cuidaba de parte del Señor, Pablo, él es un apóstol, fue llamado a pastorear a esta congregación. Estos maestros falsos estaban influenciando a estas personas de una manera en que era peligroso para sus almas. Así que cuando Pablo llama a la separación, es cierto, él está llamando para separación en términos generales, pero en una aplicación específica, en este contexto, con lo que está sucediendo negativamente con la iglesia. Voy a resaltar el hecho de que los principios, aunque él tiene un tema en particular cuando escribe esto, los principios que encontramos aquí continúan aplicándose a la iglesia a través de todos los tiempos. De hecho, cuando nos damos cuenta de que Pablo va a citar escrituras del Antiguo Testamento, se nos recuerda que el llamado de Dios para que su pueblo viva vidas santas y separadas ha sido verdad a través de la historia de la redención. Encuentra su aplicación aquí en el contexto de los corintios, pero es verdad a través de la historia de la redención. Nosotros, el pueblo de Dios, somos llamados a vivir vidas separadas. su llamado para que ellos abran sus corazones. Él hace eso antes de este pasaje y después de este pasaje. El llamado que Él les da para que no sean restringidos en sus afecciones es para que ellos puedan recibir esta instrucción acerca de la separación. Recibir esta advertencia. Esto es algo que ellos necesitan escuchar, pero si usted ya no respeta al mensajero, usted no va a escuchar el mensaje. Algunos dentro de la congregación no respetan a Pablo porque es injusto, porque ellos creen la narrativa falsa acerca de él, pero es importante, es imperativo que ahora abran sus corazones para recibir esta advertencia de parte de Dios a través de este apóstol. Mientras que regresamos a estos versos y pensamos acerca de ellos de nuevo, voy a empezar aquí de nuevo en un momento. Vamos a revisar lo que cubrimos la semana pasada. Vamos a continuar en medio de ello, pero quiero recordarnos que si vemos el domingo pasado y esta noche, lo que tenemos aquí son cuatro hechos acerca de la separación que Dios requiere de los creyentes. Así que si usted quiere escribir acerca de eso, pensar acerca de eso y tomar notas de esa manera, yo creo que es una manera fácil de entender esto. Cuatro hechos de acerca de la separación que Dios requiere de los creyentes. Dios requiere que usted viva una vida santa, cristiana. Y mientras que examinamos estos versos cercanamente, vemos cuatro verdades acerca de ese llamado. Empezando con lo que vimos la semana pasada, este es el primer pensamiento. La separación es un mandamiento aquí. Ahí está el primer hecho acerca de nuestro llamado de Dios para vivir vidas santas. Él da un mandamiento. Verso 14, directo, dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. No estéis en un yugo desigual. Es una analogía de agricultura. Tomaba diferentes razas de animales que estaban trabajando juntos, haciendo una aplicación de la analogía al cristiano. Usted no debe estar en un yugo desigual con alguien que no está en la fe. Murray J. Harris, compartí esto la semana pasada, lo repetiré de nuevo. Él escribió esto. Aunque precisamente lo que pudo haber constituido un yugo extraño o una atadura incongruente para los corintios no se menciona. Aunque no se menciona, involucraba claramente un compromiso con los que no eran cristianos, como matrimonios mezclados o hacer un juicio en contra de los incrédulos, delante de los incrédulos en casos que involucraba a los creyentes. Pablo está contento de declarar una declaración general que significa una aplicación específica en la guianza del Espíritu Santo. En la forma expandida, el principio se puede expresar de esta manera: no forme ninguna relación, ya sea temporal o permanente, con incrédulos que va a llevarle a usted a comprometer los estándares cristianos y que va a poner en peligro la consistencia del testimonio cristiano. En esa última declaración, él captura a lo que Pablo está hablando: no forme ninguna relación, ya sea temporal o permanente, con incrédulos que le va a llevar a un compromiso de los estándares cristianos o va a poner en peligro la consistencia del testimonio cristiano. Así que la preocupación de Pablo acerca de la influencia de los incrédulos en la congregación de los corintios. Les recuerdo que los incrédulos de los que se están hablando aquí son incrédulos que se han manifestado a sí mismos dentro de la iglesia. Si usted va a evitar a los pecadores, va a tener que salirse de este mundo. Donde se presenta el peligro de lo que él está hablando aquí es donde empezamos a unirnos con incrédulos, especialmente dentro de la iglesia visual. ¿Alguna vez ha visto esto? ¿Alguna vez ha visto a personas que profesan tener fe en Jesucristo, pero luego se ponen en oposición a los elementos principales del Evangelio y los elementos principales de la fe? Algunas veces ellos hacen esto con una personalidad que es muy persuasiva. Son peligrosos. El cristiano se le da un mandamiento a tomar una posición y no podemos ser neutrales en una situación como esta. Tenemos que alinearnos a nosotros mismos con la verdad. Tenemos que escoger un lado y el lado que escogemos es el lado de la verdad, de modo que estamos en contra de los cristos falsos y el evangelio falso. Pablo en esta carta habla acerca de qué tan dispuestos estaban los corintios a aceptar cristos falsos y evangelios falsos y no tomar las posiciones fuertes que ellos deberían de tomar en contra de influencias peligrosas. Así que la primera cosa que vemos es que la separación es un mandamiento. Segunda cosa que quiero que vean es que la separación es lógica. Este mandamiento va de acuerdo a la lógica del Evangelio, hace sentido del Evangelio. Él ahora nos presenta con una serie de preguntas retóricas apuntando a la lógica del mandamiento. Primero que nada, la calidad de su nueva vida en Cristo argumenta para la separación. Usted tiene una nueva vida. Es una nueva vida completamente diferente. Es una calidad de vida completamente diferente, lo que hace imposible al plazo largo acerca de lo que él nos está advirtiendo aquí. Él dice, ¿por qué? ¿Qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Esta es su nueva vida. Usted ha sido hecho por la gracia de Dios en una persona quien desea vivir una vida justa. Usted desea agradar a Dios. Esa es su ambición. Cuando hablamos acerca de la raza humana en su condición perdida, estamos hablando acerca de personas sin leyes. Eso es que nosotros éramos, pero el Señor nos ha salvado y ya no somos eso. Así que, ¿qué asociación? ¿Cómo puede una persona que está tratando de llegar a la justicia asociarse con personas que viven vidas sin ley? Eso es que no tienen una preocupación por la ley de Dios, no tienen una preocupación acerca de agradar a Dios. Ellos viven vidas por el estándar de sus propios placeres. ¿Cómo puede tener una asociación con alguien que vive así? De hecho, odiadores de Dios es como Romanos 1 describe a la raza humana. Lejos de estar agradando, de estar preocupados de agradar a Dios, el hombre en su condición perdida odia a Dios, odia la luz, rehúsa venir a la luz para que no se expongan sus obras malvadas. Y la segunda pregunta que tenemos aquí en el verso 14 dice, ¿o qué comunión la luz con las tinieblas? El Señor le ha traído a usted a la luz y le ha hecho a usted luz. ¿Cómo camina usted junto con la oscuridad? ¿Qué asociación hay ahí? Así que la cualidad de nuestra nueva vida argumenta para la separación. Comunión de nuestra nueva vida también argumenta con la separación. Tiene que ver con las otras dos preguntas. Verso 15. ¿A qué armonía tiene o qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Acaso Cristo y Satanás pueden caminar juntos? Por supuesto que no. Bueno, usted está en unión con Jesucristo. Él es su Señor, Él es su Salvador, Él es su Rey. Usted está en el reino de Él. Ese es el ámbito en el que usted ha sido traído. La humanidad perdida camina de acuerdo al principio del poder del aire. Son conocidos como hijos de desobediencia. Estos que nosotros éramos, pero por la gracia de Dios ya no somos eso. Así que, ¿cómo nosotros posiblemente vamos a tener un acuerdo con el reino de Satanás? Siguiente pregunta, ¿qué presión tiene un creyente con un creyente? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Nosotros creemos la palabra de Dios y la verdad de Dios. ¿Cómo podemos caminar con aquellos que no creen en Cristo, que no creen en este mundo? Así que esta comunión a la que hemos sido traídos, pensando acerca de 1 de Juan capítulo 1, de cómo el mensaje del Evangelio ha sido compartido de modo que tengamos comunión con Dios y comunión los unos con los otros, sabiendo que ahora hemos venido a esta comunión con Cristo y con su pueblo, ¿cómo podemos nosotros ser socios con aquellos que están fuera de esa comunión? La nueva vida argumenta para la separación. Su nueva comunión argumenta para la separación. Nuestra nueva identidad corporativa argumenta para la separación. Lo siguiente que dice es esto. Porque ¿qué acuerdo? Siguiente pregunta es, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Verso 16, usted no trae ídolos al templo. Usted no trae ídolos al templo de Dios. Bueno, él dice, nosotros somos el templo del Dios viviente. Esto es verdad individualmente. Usted y cristianos son un pueblo, un templo de Dios. El Espíritu Santo de Dios ha tomado referente en usted, en la iglesia. Nuestra identidad corporativa, somos el templo de Dios. El Señor mora en su pueblo. Así que, ¿cómo puede usted tener el templo de Dios en asociación con la idolatría? En otras palabras, usted y yo tenemos que recordar qué tan radicalmente diferente el Señor ha hecho nuestras vidas al salvarnos. Luego tenemos que vivir en acuerdo con quien nosotros somos. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ahí estamos en el dominio de la oscuridad. Teníamos que ser liberados de ello. no nos salimos de ello por nuestro propio poder. Tenemos que haber sido liberados del dominio de la oscuridad y luego el poder de Dios nos transfirió a un nuevo reino. Esta es la realidad radical de la vida del cristiano. Ya no, nosotros debemos de vivir como nosotros vivimos cuando nosotros estamos en la oscuridad, cuando estamos en el otro dominio. Así que separación es un mandamiento y la separación es lógica. Va de acuerdo con la verdad de quién nosotros somos en Cristo. Va en un acuerdo completo con la lógica del Evangelio. Tiene sentido. Se lo puedo decir a usted de esta manera. Cuando usted coquetea con el mundo, cuando usted vive de una manera que está siguiendo, es una desobediencia de parte de usted. Es ilógico, no tiene sentido cuando se compara a lo que usted dice que el Señor ha hecho en su vida. La tercera cosa es donde empezamos, la tercera cosa que vemos. El tercer hecho de esta vida separada es que la separación es un tema de adoración. ¿Por qué es que Pablo está llamando para esta separación? Sigo usando esa palabra por lo que nosotros leemos en el verso 17. Dice Pablo, dice, por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Por qué está llamando para esta separación? Bueno, es un tema de adoración. Es un tema de lealtad a nuestro Dios. Realmente es un tema de obedecer el primer mandamiento. Cuando consideramos los 10 mandamientos. Éxodo 20, verso 3 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Nosotros debemos de adorar a Dios y solamente a Dios. Y eso significa que no debemos de vivir vidas idólatras. El Señor es nuestro Dios. Estamos devotos a Él, le servimos a Él. Se dará cuenta aquí en su Biblia que lo que tenemos está separado como una cita. Esto ha sido tomado del Nuevo Testamento. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los cielos? Porque somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Yo viviré en ellos, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí está la autoridad que está detrás de este llamado. Es la palabra de Dios que se encuentra en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y eso pareciera a nosotros ser una cita larga, pero en realidad, ¿sabe qué es? Es una mezcla juntas de por lo menos 6 diferentes declaraciones que se encuentran en el Antiguo Testamento. 6 pasajes diferentes, por lo menos. Hay un poco de debate acerca de lo que Pablo tiene en mente cuando él está poniendo junto este mosaico. Así que no decimos certeramente solo 6, pero por lo menos 6. La pregunta es, ¿por qué es que Pablo escoge este texto del Antiguo Testamento? Voy a mencionar aquí por un momento, ¿por qué es que él escoge estos textos del Antiguo Testamento? Diferentes explicaciones han sido ofrecidas por los comentaristas. La más simple, yo creo que la mejor, yo creo que la correcta, es que cuando usted ve a cada una de estas citas en su contexto original, el tema que los ata juntos es un llamado a salir del paganismo. Es un llamado a salir de la idolatría. Es un llamado a adorar al Señor Dios y solamente a Él. Tenemos que recordar que los incrédulos son adoradores. Incrédulos son adoradores también. Toda persona es un adorador. Los incrédulos son adoradores, pero ellos adoran a dioses falsos. Cuando hablamos acerca de incrédulos que una vez fuimos, estamos hablando acerca de un rey diferente, un reino diferente, una fuente para doctrina diferente. Este mundo opera de acuerdo a las doctrinas. Doctrinas de demonios. ¿Alguna vez ha reconocido usted que la manera común, en que la manera piensa en este mundo no es benigna? Cuando habla acerca usted de las maneras más comunes en que las personas piensan en este mundo, ¿reconoce usted que esas maneras comunes de pensar van en contra de las Escrituras. Y esas maneras comunes de pensar tienen verdaderos efectos. Algo sale de ese pensamiento. El pensamiento de que Dios, del hombre, es básicamente bueno. El pensamiento de que la razón por la cual usted encuentra un pecado universal es por influencia. No un problema en el corazón, no un problema que está ahí desde el nacimiento. Pero la maldad es algo que las personas tienen que aprender. Esta manera de pensar tiene un efecto. ¿De dónde están viniendo estos pensamientos? Bueno, un hombre en su pensamiento pecaminoso emergen de la carne, pero no se olvide que la Biblia describe esas doctrinas como doctrinas de demonios. Hay un verdadero tema de adoración obrando aquí. Hablamos acerca de cómo el creyente entiende la vida comparado a cómo un incrédulo, un creyente entiende la vida. Hay una doctrina que está sucediendo justo después de que Adán y Eva escucharon a la serpiente. Ellos explicaron de que se estaban escondiendo del Señor porque ellos sabían que estaban desnudos. El Señor le dice a ellos, ¿quién les dijo a ustedes que ustedes estaban desnudos? ¿De dónde sacaron ustedes esa información? Hasta ese punto, todo lo que ellos pensaron e hicieron estaba dependiendo de lo que Dios les dijo. Y luego ellos razonaron fuera de la revelación de Dios a ellos y desobedecieron al Señor, no creyeron en el Señor. ¿De dónde están sacando sus consejos en ese momento? De Satanás mismo. Así que Pablo pone junto aquí, mezcla juntos diferentes citas del Antiguo Testamento, y lo que esto representa es una advertencia y promesa. La advertencia es acerca de la idolatría, la promesa es de dos pedazos, es una promesa de intimidad y una promesa de adopción. Y esto sirve como la motivación para el pueblo de Dios. Esta es una decisión de adoración, esta vida de santidad. El escoger la santidad es acerca de adorar a Dios y hay una motivación que está detrás de esta decisión que yo debo de tomar diariamente, de vivir como quien yo soy en Jesucristo. Primero que nada, somos motivados por la promesa de la intimidad. Santidad, escoger santidad, entendiendo que es una decisión de adoración, es motivado por las promesas de Dios de intimidad para nosotros. Verso 16. Dice, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Señor tomó la decisión y parte de gracia para tomar un pueblo para sí mismo, para salvarlos, para liberarlos y tener comunión con ellos. No hay ninguna otra explicación por lo que Dios ha hecho en la salvación, sino que la gracia. El hombre originalmente disfrutó comunión con Dios en el jardín. Él renunció a eso por su propia decisión pecaminosa. Dios no le debía nada al hombre en ese punto. La salvación representa reconciliación. Es Dios haciendo por gracia lo que Él quería hacer. Requería el perdón para los pecados de los hombres basado en el sacrificio expiador de su Hijo, que fue prometido antes de que Él viniera y se ofreciera a sí mismo por nuestros pecados, y luego fue ratificado en la cruz, y luego vemos de regreso a lo que Jesús ha logrado para traer a los pecadores a Dios. Dios otorgando perdón en tiempos del Antiguo Testamento en la promesa de lo que Él iba a hacer en su Hijo, y luego su Hijo vino y logró aquello e hizo ver claro de que Dios es justo y el justificador de personas impías. La gracia de salvación de Dios explica esta intimidad que Dios ofrece a los seres humanos en su Hijo. Ese propósito fue expresado de una manera de gracia para Israel. Pablo da voz a esa misma gracia, usando lo que Dios hizo con Israel como un ejemplo mientras que le escribía a la iglesia. Dios salvó a las personas, hizo estas promesas al tiempo de Israel. Dios salva a las personas y la misma gracia está obrando. ¿En qué está pensando cuando él escribe el verso 16? Bueno, Levíticos 26, 11 dice, además haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Éxodo 29, 45 dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Jeremías 24, 7 dice, y les daré un corazón para que conozcan que yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Ezequiel 37:27 dice, mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Quiero que usted se dé cuenta que donde sea que Dios ha escogido tener comunión con las personas, donde sea que Él los ha salvado por su gracia, Él separa a esas personas para sí mismo. Y ellos quieren que reconozcan de que ellos son exclusivamente de Él y Él es exclusivamente de ellos. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes me pertenecen a mí y por mi gracia yo pertenezco a ustedes. Ustedes son míos y yo soy de ustedes. De modo que intimidad con Dios e idolatría son completamente incompatibles. Y ahí va mi agua por la segunda vez en 20 años. Recuérdese de esta noche. Ahora va al piso. En otras palabras, porque Dios ha escogido salvarle, le ha dado gracia con su comunión, todos los ídolos deben de irse. ¿Entiende usted eso? ¿Vive usted eso? ¿Piensa usted acerca de lealtad hacia Dios? ¿Piensa usted acerca de una devoción exclusiva a Dios? ¿Piensa usted acerca de qué están diciendo sus relaciones en este mundo acerca de su devoción a Dios? En otras palabras, ¿están viviendo ustedes su vida de una manera distintiva e inconfundible, que es cristiana? ¿Está dejando ver claro de que a todos aquellos con quien usted tiene tratos, de que usted ama a Jesucristo, de que usted es un hijo de Dios, de que Cristo es su Señor y su Salvador, de que usted le pertenece a Él y usted le pertenece y Él le pertenece a usted? ¿Es eso claro acerca de su vida? Debiera de serlo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo voy a permitirle a que usted tenga comunión conmigo. Ustedes conocerán mi presencia. Vamos a tener intimidad en nuestra relación los unos con los otros. Esa es la gracia de Dios. Así que estamos motivados por eso, por el conocimiento de que Dios promete intimidad con en la relación con Él. Los ídolos tienen que irse. Verso 17, también motivado por autoridad divina. No solo la promesa de intimidad, pero quién Dios es. Y Él nos da el mandamiento de tomar esa decisión. Verso 17, salid de en medio, por tanto salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Él da un mandamiento. ¿Lo respeta? ¿Escucha usted la palabra de Dios con autoridad que la palabra posee? Cuando Él le llama a ser diferente, cuando Él le llama a salir del medio de ellos. Quiero ser claro, ¿usted entiende esto? Pero quiero decirle, no estamos hablando acerca de completamente separarse de personas perdidas. El mundo no es su enemigo, es su mundo de misiones. Usted no puede alcanzar a las personas con el Evangelio si usted nunca está ahí. No estamos hablando acerca de que usted va a dejar de amar a este mundo con el Evangelio. Somos llamados a amar al mundo a través de la predicación del Evangelio. Pero hay una diferencia entre ese tipo de interacción con el mundo y una relación con personas perdidas que no se acuerdan. De la verdadera diferencia que existe entre quien nosotros éramos y quien nosotros somos ahora, quienes ellos son ahora y la necesidad que ellos tienen de ser como nosotros, la necesidad que ellos tienen de Cristo. Así que cuando nos unimos con las personas perdidas de una manera que se olvida de eso y no menciona esa división, nunca mencionando a Cristo, nunca mencionando el Evangelio, de hecho, aferrándose al punto de vista de este mundo y los valores de este mundo y las prioridades de este mundo, usted entiende que eso no solamente se está metiendo en el camino de esta comunión increíble con Dios que nos ha dado en Cristo, pero también está menospreciando completamente el mandamiento de Dios. Por lo tanto, bajo la luz de esta intimidad que tenemos con Dios, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que salir de medio de ellos y ser separados de ellos, dice el Señor. No tomes cosa inmunda, vive una vida santa. Esto está motivado por la autoridad de Dios. Se da cuenta que eso viene. Entra en acción en la final del verso 7, capítulo 1 dice: Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de otra inmundicia de la carne y del espíritu. Aquí está perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Motivados por el temor de Dios, motivados por reverencia, por respeto por nuestro Dios Santo. ¿Qué verso tiene Pablo en mente en el verso 17? Probablemente Isaías 52:11, donde el Señor dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Dios hablándole a su pueblo, y los va a regresar a la tierra, saliendo de Babilonia, saliendo, dejando atrás toda conexión con idolatría pagana. Y Pablo ahora usa eso para decirle a la iglesia: no puedes estar asociada con ídolos. Tienes que salirte de una unión que no es legítima con los incrédulos. John MacArthur lo dijo bien, dijo. Por lo tanto, esto ata el mandamiento en el verso con el principio expresado en el verso 16, mientras que uno está haciendo, el Espíritu de Dios vive dentro de uno. Los creyentes deben de evitar cualquier unión espiritual con un incrédulo, como un templo del Dios viviente no puede ser unido por la causa del avanzar la verdad divina con cualquier tipo de religión falsa. El pensamiento en este verso habla acerca de Isaías 52, donde Dios daba el mandamiento de salirse sin tocar nada inmundo, salir de medio de ella, purificados. Ustedes quienes cargan en las vasijas del Señor, los cristianos, como Israel antes del tiempo de la salvación, deben de separarse con toda religión falsa para evitar su influencia de contaminación. Recuérdese del contexto inmediato con Corintios aquí. Quiero vivir una vida santa porque es consistente con mi comunión con Dios. Quiero vivir una vida santa porque Dios lo pide. Él promete intimidad, dándome a conocer la necesidad de mi obediencia. Yo debo de obedecerle cuando me da el mandamiento de vivir una vida santa. Hay una tercera motivación, lo vemos en el verso 18, motivado por el prospecto de la adopción. Intimidad, autoridad, adopción. Verso 18. Y luego, verso 18 dice: Yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué tenemos en la salvación? No solamente es intimidad, no solamente es comunión. Es la comunión de un padre. Es la intimidad que le pertenece a un hijo de Dios. Deja la idolatría atrás. Confía en mí, cree en mí. Hazte devoto a mí y conocerás intimidad conmigo y conoceréis adopción de parte de mí. Ustedes serán mis hijos e hijas. Yo seré un padre para ustedes. ¿Qué pasaje tiene él en mente? Probablemente 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Donde Dios hizo una promesa a David acerca del favor que iba a mostrarle a Salomón. El verso dice: y yo seré padre para él y él será un hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con la vara de los hombres y con los azotes de los hijos de los hombres. Le mostraré gracia a tu hijo, mostraré gracia a Salomón. Como usted sabe, Salomón fracasó a pesar de ese favor. ¿Y cómo fracasó? Él se comprometió con la idolatría. Primera Reyes 11:1-11 dice: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas. De las naciones acerca de las cuales el Señor le había dicho al pueblo de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ella con amor. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo en los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto para Kemosh, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Josén, y para Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. El Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le ordenó en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto y no has guardado a mi pacto, mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré del reino de ti y lo daré a tu siervo. Y así viene el reino dividido. Advertencia y promesa contenida en las elecciones de Pablo. Advertencia y promesa. Advertencia en contra de la idolatría, pero la promesa de la intimidad y la promesa de la adopción. Salomón no estaba motivado por la promesa. Y su vida lo mostró. Pero ¿por qué en el verso 18 dice hijos e hijas? Yo seré un padre para ti y ustedes serán hijos e hijas para mí. Eso no fue lo que el Señor dijo acerca de Salomón. Bueno, a lo mejor había otro pasaje que él tiene en mente. Deuteronomio capítulo 32. No leeremos un momento tomando esta declaración negativa de Dios, pero dándole la vuelta para decir, esta es la promesa si ustedes escuchan lo que el Señor dice. Deuteronomio 32:16 dice, le provocaron a celos con dioses extraños. Con abominaciones le provocaron a ira, ofrecieron sacrificio a los demonios, que no eran dioses, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Y el Señor vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y sus hijas. Entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos de los cuales, en los cuales no hay fidelidad. Ellos me han provocado a hacerlo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. Yo, pues, los provocaré a celos con los que no son un pueblo, y los irritaré con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, se quema hasta las profundidades del Seol, consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes. Por la provocación de las hijas y las hijas. Pablo va a darle la vuelta a eso y va a decir, escuchen, si ustedes van a ser fieles a Dios, si ustedes van a apartarse de los ídolos, si ustedes van a separarse a ustedes mismos, Él será un padre para ustedes, hijos e hijas a Él. Eso es lo que ustedes serán. David Garland comenta, Pablo, refiriéndose a Deuteronomio 32, en su advertencia en contra de participar en adoración a los ídolos, en 1 Corintios 10:20, Deuteronomio 32, verso 27, y en 1 Corintios 10, 22, como en su referencia a Cristo como la roca, 1 Corintios 10, 4. Deuteronomio 32, por lo tanto, está asociado claramente a la mente de Pablo como una fuente para combatir los problemas de la idolatría. De nuevo, la cita del Nuevo Testamento viene de un contexto que ataca cualquier conexión con los ídolos. Si todos los pasajes del Antiguo Testamento se cita en 2 Corintios 6, 14 al 18, así contiene una advertencia en contra de tratar a Dios a la ligera al combinar la adoración y el servicio a Él con aquella dada a otros dioses. Es apropiado que el título más asombroso para Dios sea entonces sea usado. El Señor Dios Todopoderoso ve usted al final del verso 18. No se debe tratar con esto a la ligera, no tratando de adorar al Señor Dios Todopoderoso, mientras que rehusamos separarnos de dioses que no son dioses. Y vivimos en un mundo de idólatras, así como vivieron los corintios. Y a veces en la iglesia visual, usted se encuentra con personas incrédulas que de hecho son oponentes al evangelio. Y las personas de Dios, en este caso en Corinto, están siendo llamadas a no ser influenciados con estas personas o ser aliados a estas personas, sino que a separarse de esas personas, para separarse claramente de esas personas y adorar al Dios viviente, el Señor Dios Todopoderoso, solamente a Él. Usted sea devoto a Él, usted sea fiel a Él, usted viva como quien usted es. Este es una gran prueba de tantas maneras tan diferentes. Yo pienso acerca de el pastor Philip mientras que él enseña la teología en la universidad. Yo no conozco todos los retos que él enfrenta, pero no dudo de que hay algunos. Ore por él, de que Dios continúe dándole la valentía que él ha demostrado para tomar su posición en contra, a favor de la autoridad de la Biblia. En un mundo teológico que es muy lento para tomar una posición ahí, porque en el ámbito de admiración teológica y en el sentido más largo de la palabra, a lo mejor no es tan popular. No importa si es popular o no, es verdad. El Señor le otorgue ánimo continuo para mantenerse firme con lo que es correcto, para hacer una separación clara de lo que es un error. Enfrentamos esto en el nombre de el evangelismo, de los evangélicos, cuando tenemos hombres como Joel Osteen y otros, cuyo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de la iglesia, son oponentes al evangelio. Hacemos claro a nosotros que ellos no nos representan. Estamos en un lugar diferente, que creemos algo diferente porque creemos en la palabra de Dios. Vamos a declarar la palabra de Dios. Estamos haciendo bien claro dónde nosotros estamos, pero también en su trabajo y en su iglesia y en su trabajo y su escuela, con su familia y con sus amigos. ¿Se avergüenza usted del evangelio? ¿O se alinea usted claramente con el Señor Dios Todopoderoso? Eso es a lo que Él está llamando. ¿Por qué separación? Es un mandamiento. ¿Por qué separación? Porque tiene sentido en el evangelio. Va lógicamente de acuerdo con quién usted es y su nueva vida y su nueva comunión. Su nueva comunión con Dios en Jesucristo. ¿Por qué separación? Bueno, porque es un tema de adoración. Es la diferencia entre la fidelidad a Dios y tratar de servir a Dios, mientras que no nos estamos separando claramente con la idolatría. Última cosa. Separación requiere acción. No es suficiente que nosotros pensemos acerca de vivir de una manera santa. Tenemos que tomar acción sobre ello. Salvación es de la gracia. Pero ¿dónde es la gracia de Dios ha salvado un alma? Esa alma persevera en la fe. Philip lo mencionó antes esta noche. Perseverancia. La perseverancia de los santos. Todos a quien el Señor salva perseveran, continúan en la fe. Así que mientras que el Señor nos ha salvado y Él nos guarda, la perseverancia simplemente es la manifestación de Él guardándonos y Él dándonos poder de permanecer en fe. Sin embargo, podemos decir que hay decisiones que estamos tomando. Acciones que estamos tomando. Tenemos que luchar por la fe con nuestras propias almas. Capítulo 7, verso 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Teniendo estas promesas, se da cuenta, siendo agradecidos. El estar agradecido tiene que estar obrando mientras que perseveramos en la fe. Estoy agradecido por la gracia de Dios. Agradecido por las misericordias de Dios. Agradecido de que Dios me ama como me ha amado. ¿Cómo respondo a ese tipo de amor, misericordia y gracia? Soy leal a Él. Soy devoto a Él. Así que, ¿qué hago? Tomo acción que nos limpia de aquello que me va a ensuciar. La palabra que se usa aquí como una contaminación tiene que ver en un contexto de adoración. Todo esto se trata acerca de la adoración, aquello que es inconsistente con mi adoración del Dios viviente. Tengo que limpiarme de todo lo que sea inconsistente con eso, en ambos términos de cuerpo y espíritu. Como yo vivo mi vida externamente, por quien yo soy internamente, tengo que tratar con el pecado en todas sus formas. Es que se manifiesta a sí misma físicamente y se manifiesta a sí misma inmaterialmente. Estoy confesando el pecado, estoy arrepintiéndome del pecado, estoy deshaciéndome de ello. Estoy poniéndole a la muerte, así es como yo voy a obedecer este llamado. Lo que significa es que yo voy a traer la santidad a que sea completada. Voy a continuar a perseguir el final santo por el cual Jesús murió por mí. Epitaleos es la palabra. Habla acerca de ser completado, terminar algo. Traer un resultado de acuerdo a un plano o un objetivo. Jesús murió para nosotros para que podamos ser hechos santos. Así que ahora yo persigo el fin por el cual Él murió por mí, santidad. Ser como Cristo, una vida que honra a Dios. Yo me esfuerzo por esto, yo lo persigo. Quiero traerlo hasta su fin. Quiero llegar hasta el final de una manera que honra al Señor. Yo hago esto en el temor a Dios. En el verdadero sentido de la gravedad de quien Dios es. Y la semejanza de lo que este mundo representa. Nuestro problema es que nosotros tomamos a este mundo en serio y tomamos a Dios a la ligera. Este mundo está pasando. Es momentario. Nuestro Dios es santo. Santo, santo. Y nosotros somos ciudadanos de un nuevo reino y vamos hacia ahí. ¿Esto está viviendo bajo la luz de estas cosas? Quiero preguntarle primero, ¿es usted un santo de Dios? ¿El Señor le ha salvado? ¿Ha sido usted liberado del dominio de la oscuridad? ¿Ha sido usted transferido al reino del Hijo de Dios? ¿Es eso verdadero en su caso? ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? ¿Es Él su Salvador y Señor y su Salvador? Y si usted dice que sí, entonces la siguiente pregunta simple es, ¿está usted viviendo como quien usted es? ¿Usted está viviendo como quien usted es en Jesucristo? Porque este es un llamado de vivir como quien usted es. Es un mandamiento lógico, un tema de adoración y va a requerir su acción. Esto es algo que usted tiene que perseguir. Completamente devoto a Él, deshaciéndose de sus pecados en todas sus formas, cuerpo y alma. Trayendo al final el propósito para el cual Jesús murió por usted. Él lo ha garantizado, usted va a estar ahí, pero usted no va a ser pasivo. Y usted hace esto en el temor a Dios. ¿Es esa la vida que nosotros vivimos? Oremos. Padre en el cielo, gracias por tu gracia de salvación. Estamos tan agradecidos de que todo requerido para que nosotros estemos delante de ti, santo y sin culpa, ha sido logrado por tu Hijo. No hay nada que nos queda hacer desde el punto de vista de lo que va a garantizar nuestra presencia delante de ti para siempre. Pero Señor, tú has ordenado que hasta que nosotros lleguemos ahí completamente, hasta el día de nuestra glorificación, mientras que estemos de este lado de la glorificación, es tu plan para nosotros que nos esforcemos juntos con la obra que tú estás haciendo en nuestra alma, deshaciéndonos del pecado y persiguiéndote a ti, y de esta manera honrándote a ti, y de esta manera experimentando el fin por el cual Jesús murió por nosotros. Así que yo oro de que nosotros tomemos seriamente el mandamiento que hemos visto en estos versos. Los temas que están atados en el mandamiento. Que entendamos que estamos viviendo en un mundo idólatra. Y que debemos de ser leales y ser devotos a ti. Donde hay intimidad, no hay un lugar para los ídolos. Tratas con nosotros como un padre. Así que tú nos limpias de aquello que te deshonra. Y debemos de estar cooperando con eso y persiguiendo eso al mismo tiempo. Que hagas que estas verdades echen raíz en nuestros corazones y entendamos la seriedad de todo esto. Ayúdanos, Señor, a no tratar con este mundo como algo pesado, sino que como la luz que es. Y ver qué tan pesado eres tú y vivir nuestras vidas en este mundo momentario bajo la luz de la eternidad y bajo la luz de tu carácter santo. Que nos enseñes el temor del Señor. Pedimos estas cosas esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.